José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Están pasando cosas, incluso en directo. Antes, asuntos de obligado conocimiento. Ya saben, Real Madrid 0, Villarreal 0. A la vez, 1, Atlético de Madrid 0, marcó la guardia. Valencia 1, Atlético de Bilbao 1. Marcó primero Íñigo Martínez y luego empató Marcos André. Y Sevilla 2, Español 0, en Nesiri y Rafa Mir. De lo último, del Real Madrid 0, Villarreal 0, que ha sido un partido muy bonito, a pesar de no haber habido ningún gol, ha quedado una jugada para la polémica, un posible penalti a Nacho de Albiol. El último en hablar sobre esta jugada ha sido Courtois, que Courtois le ha tirado entre sonrisas esta andanada a Gil Manzano.
Todo el mundo dice que hay falta, no sé si previa o el penalti, pero bueno, no quiero entrar ahí mucho, pero bueno, sabemos que se ha pitado la semana pasada, donde ha pitado y que había mucho ruido. Y bueno, yo creo que al final hoy ha dejado jugar mucho y bueno, no se ha querido mojar en eso. Yo creo que al final, no sé si es penalti o no, pero bueno, si él no la ha visto clara y ni el VAR, pues al final supongo que no ha sido penalti. No sé lo que tú opinas, pero...
Ha venido a decir que venía influenciado por la semana después del arbitraje de Gil Manzano en el partido del Atlético de Madrid, la expulsión de Joao Félix y todo ese lío. Bueno, seguramente será tema de conversación cuando hablemos con los opinólogos de este partido, del Real Madrid 0, Villarreal 0. Bueno, segundo empate del Real Madrid en la temporada, quinto del Villarreal, que tiene un partido menos en esta temporada, el que tiene que jugar contra el Deportivo a la vez. El Madrid le saca ahora mismo 3 puntos al Sevilla y 3 al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no arranca. Ha salvado partidos y puntos en el añadido, pero hoy le marcaron en el inicio y no ha sido capaz de darle la vuelta, ni siquiera empatar el partido. El Sevilla igual al Atlético con 14 puntos, tiene un partido pendiente con el Barça. Y atención, que la Real Sociedad, si gana mañana al Elche, va a ser segunda en la clasificación. El Barça recibe mañana al Levante. Koeman ya sabe de qué se está hablando en Barcelona, sabe los rumores que hay, que le están buscando sustituto. Y la noticia en la plantilla es que vuelve Ansu Fati. Vuelve 322 días después.
Culers, estoy preparado.
Así lo vende el Barcelona, como si regresara una estrella y es un chaval joven. Pero la necesidad de ilusionar a la afición obliga a que Ansu Fati se convierta en reclamo para la afición. Ha dicho Koeman que si juega mañana va a ser solo 15 minutos. Mañana a las 2 de la tarde se juega el Mallorca-Osasuna, a las 4 y cuarto este Barça-Levante, a las 6 y media Real Sociedad-Elche y Rayo Vallecano-Cádiz, qué bonito partido, y a las 9 de la noche Betis-Getafe, con el Getafe que se ha convertido ahora mismo en el único equipo que no ha puntuado en el campeonato. Para el lunes queda el Celta-Granada. Apunten resultados de segunda. Las Palmas 2, Ponferradina 1, Ibiza 2, Burgos 0, Amorebieta 1, Eibar 1. Ayer, Real Sociedad B 0, Huesca 2 y Almería 3, Tenerife 1. Está líder el Almería, empatado a puntos con la Ponferradina. Noticias de la Fórmula 1. Gran premio de Rusia en Sochi. Atención que Carlos Sainz sale segundo por detrás de Lando Norris. Este es Carlos en el coche cuando ha conocido que Norris le quitaba la pole.
¡Ah, qué cabrón!
Comunque sia, Carlos, bravissimo, bravissimo.
¡Qué cabrón!
Más claro, el agua. Fernando Alonso sale sexto, Verstappen sale último por cambio de motor. Mañana Mundial de Ciclismo en Flandes, allí está Kike Iglesias, luego nos cuenta, y también Eric Frade, como lo ven, que no está fácil, pues no llevamos un gran equipo. Y luego está la Ryder Cup, Europa contra Estados Unidos, en esta competición que al que no es habitualmente seguidor del golf le llama también la atención. Está ganando Estados Unidos y lo está contando Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Sí, Estados Unidos que hasta esta jornada de tarde-noche en España nos iba palizando, 9-3, la mayor paliza de la historia, ni más ni menos. Pero es verdad que por la tarde-noche los nuestros se están poniendo las pilas, liderados como siempre por John Rahm y por Sergio García. De los 3 puntos de Europa, 2.5 los ha ganado John Rahm, 2 los ha ganado Sergio García, que por algo son el número 1 del mundo y el golfista que más puntos ha ganado en esta competición, como es Sergio. Están ganando también, lo que pasa es que nos están apretando Koepka y Speed. Hace nada teníamos 3 hoyos de ventaja, nos queda uno. Están en el hoyo 11, es decir, con 8 por jugar, y nos queda un hoyo de ventaja a Rami García ante Koepka y Speed. ganando también 2 arriba Lowry Hatton, ganando también 1 arriba Fleetwood Hovland y perdiendo únicamente un partido para Estados Unidos, el de Dustin Johnson y Morikawa, 3 arriba. Con este resultado, Europa llegaría al día definitivo perdiendo 6-10, que es lo mismo que perdía en 2012 en el milagro de Medina, y acabó ganando. Es decir, con este 3-1 todavía se dejaría una opción de acabar reteniendo la Ryder Cup. Corro.
Bueno, perdemos 9-3, lo va a contar, a ver hasta dónde, esto más o menos va a terminar a la 1 de la madrugada, más o menos, ¿no? Un poquito
sí,
más allá de la 1, ¿no?
Por ahí, porque al ser 4 balls dura un poquito más, depende también eso, si el último partido va tan decidido como ahora, si se, hay que llegar al 18 o no, pero sí, calcúlale a la 1 de la madrugada, más o menos.
Muy bien, pues contigo estoy en un momento, porque ahora es tiempo de Carleto, Carlo Ancelotti.
No era fácil, se sabía antes del partido que jugar contra Villarreal es un equipo que maneja bien el balón, que es difícil presionarle arriba. Hemos intentado de presionar más arriba, lo hemos hecho mejor en la segunda parte que la primera. Hemos tenido el control, hemos arriesgado un poco en la contra. Sí, es un empate, tenemos que seguir adelante. No soy triste porque el equipo ha luchado, ha intentado de hacer todo lo que necesitaba para ganar.
¿Qué le pasaba o qué le faltaba al equipo en la primera mitad para recuperar el balón? Estaba hablando precisamente de que el Villarreal es fuerte con el balón. No sé si era más orden, más intensidad en la presión. ¿Qué le faltaba?
No, tenía más libertad con el pivote, con Capoue. Hemos tenido dificultad en la presión ahí. Después hemos cambiado un poco la segunda parte. Hemos puesto a Modric ahí y lo hemos hecho mejor.
Eso en la presión en la segunda parte es verdad que lo corrige, casi incluso con una presión hombre por hombre, pero con el balón luego le cuesta al Madrid encontrar en la segunda parte los espacios. ¿Por qué? ¿Por el buen orden defensivo del Villarreal? ¿Por falta de velocidad en la circulación?
Han defendido con un bloque bajo, dejaban espacio por fuera, hemos puesto mucho centro, pero ellos tienen altura en el centro del área y han tenido ventaja ahí. Bueno, es un resultado que tenemos que aceptar, nada más, seguir.
¿La jugada con Nacho, con Albiol, la ha visto desde el banquillo
no,
o la ha comentado algo lateral?
No he visto.
En ese tipo de circunstancias. Es un pequeño paso atrás, tal y como venía el equipo enrachado. Y ya no lo digo por el resultado, sino porque venía de generar muchísimas ocasiones en los últimos partidos, de ver portería con facilidad, y hoy apenas ha podido tirar una vez o entre los tres palos.
Sí, no es un paso atrás. No es un paso atrás, es un paso adelante, porque seguimos primero en la liga, esto es lo que es bueno.
Le quería preguntar solamente sobre Eden Hazard, que le está costando ahora entrar más en el 11, le está dando minutos, no sé si todavía le falta mucho para ser, no sé si le faltan más minutos, le falta entrenar mejor, ¿qué le falta?
Bueno, los minutos que ha jugado, lo ha jugado muy, muy bien, ha creado oportunidad, es un jugador importante, va a jugar los próximos partidos, sin duda.
Muchas gracias.
Media ceja subida, corto en palabras, ha dicho que bueno, que no está mal, pero que le parece que el empate ha sido justo. Este es Unai Emery, a ver qué impresiones tiene el técnico del Villarreal, quinto empate del conjunto amarillo en la Liga.
Que compite, escuchaba antes a tu jugador diciendo, hemos demostrado que competimos bien.
Buenas noches. La verdad que en el guión del plan que habíamos anticipado, pues han ocurrido muchas cosas. Sobre el papel es más fácil y sobre visionado de vídeo, pues luego del campo lo han desarrollado muy bien. Yo creo que ser capaces de tener la cabeza fría para cuando encontrar los espacios hacia ellos y sobre todo buscar algo de desesperación en ellos con nuestra posesión, asumiendo con seguridad ciertos peligros por momentos, pero que el equipo madurará en cuanto sea capaz de salir de esas situaciones, y lo hemos hecho y hemos encontrado en nuestros momentos ocasiones para marcar, no lo hemos hecho, hemos desactivado sobre todo los contragolpes, hemos desactivado también el juego de posesión de ellos que nos llevase hacia ellos y encontrasen pases intermedios que, para conectar, y creo que en definitiva hemos hecho un partido donde no tenemos que conformarnos con el empate, tenemos que ser algo exigentes en el sentido de que de que además de competir, pues el poder dar un pasito más, pues partidos como este te lo pueden dar. Sobre todo después del trabajo y después de llevar el plan como lo he llevado.
Unai Emery que ha estado a punto de hacer algo más contra el Real Madrid. Bueno, la primera parte ha tenido ocasiones, ahora lo hablamos, ha parado mucho Courtois y a punto de hacer más con el Atlético de Madrid. O sea, está en un gran nivel, pero acumula muchos empates. Déjeme decirle que no ha sido un buen día para el deporte español. Ha habido dos grandes malas noticias con fallecimiento de tres personas. Mal día para el deporte del motor en España. Ha fallecido el piloto de motos Dean Berta Viñales. Tenía 15 años. Era familia de Maverick. El accidente ha ocurrido en el circuito de Jerez, en una prueba de formación del Mundial de Superbikes. Y luego hemos conocido que en el Rally de Llanes, una prueba del Campeonato de España, han muerto Jaime Gil y Diego Calvo, piloto y copiloto. Han chocado su coche, un Seat Marbella, contra un guardarrail en el Alto del Fito. A la familia y a los amigos y al mundo del motor, un abrazo muy fuerte. Desgraciadamente, no podemos hacer nada más. ¿Qué suelen los snoot? You said you want that Napworth and all CTs, yeah. If you want that fat boy slim on Brighton Beach, and if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Vamos allá, señores, ha empatado el Real Madrid, ha empatado el Villarreal. Saludo a la gente que les va a contar lo que les ha parecido durante la noche. Está Tomás Guas, hola Tomás.
Corro, Chain, siempre a tus órdenes, buenas noches.
Buenas noches. Está Guille Uquiano, se ha quedado Guille Uquiano. Hola Guille, ¿qué tal? Buenas
¿qué
noches.
¿Qué tal? Hola Corro.
Y Roberto Morales que está en el estadio, en el Santiago Bernabéu. Hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Está Miguel Ángel Díaz, también Miguelito por ahí. Hola Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal? Corro, buenas noches.
A la espera de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti y ahora saluda a Arantxa Rodríguez que está pendiente de la rueda de prensa de Unai Emery. Y bueno, tenéis así un primer titular, Tomás, de lo que te deja este empate a cero entre el Villarreal y el Real Madrid.
Hombre, que, como es lo que más se va a comentar, más allá del juego, que hablaremos ahora, yo veo falta de Nacho Albiol en la jugada, por lo tanto, ha acertado Gil Manzano una vez más y como siempre.
Penalti a favor del Villarreal, quieres decir, ¿no?
No, falta del Madrid en ataque.
Vale, vale, perfecto. Guille, ¿qué te dice el partido?
Bueno, que el Madrid se ha encontrado con un gran equipo. No ha tenido la lucidez que venía mostrando en ataque en los últimos partidos, pero creo que ha sido más mérito del Villarreal, que es un equipo de los más organizados de la Liga y que ha tenido ocasiones para ganar el partido incluso. No creo que hubiera sido justo que ganara. Me parece justo el marcador, el empate. Y el Madrid le he visto algo cansado. En la primera parte muy, muy descolocado. No le ha salido bien la apuesta a Ancelotti de dejar el centro del campo tan frágil físicamente que ha dejado y le ha costado mucho crear ocasiones arriba.
Roberto.
Pues le ha faltado valentía al Villarreal para ir a la segunda parte a por la victoria. Eso es la conclusión que nos deja el partido, porque Emery solo había puntuado en el Bernabéu una vez en su carrera. Yo creo que ha encajado aquí derrotas muy duras. La última vez que vino con el PSG también seguro que lo recuerda y de eso aprendió. Ha desfigurado al Real Madrid con un gran trabajo defensivo. Yo creo que un movimiento táctico clave ha sido en el centro del campo, a meter a Capoue y Coquelin junto a Parejo, y creo que ahí ha empezado a ganar la batalla a Ancelotti, que ha tomado decisiones algo extrañas, que seguro vamos a hablar. Para mí las peores de hoy, meter a Valverde de lateral derecho. Creo que el Real Madrid pierde mucho sin el Uruguay en el centro del campo y Nacho en el lateral izquierdo.
Vamos salpicando con reflexiones de los protagonistas sobre lo que ha ocurrido en el partido. Es evidente que la jugada entre Nacho y Albiol cobra mucho protagonismo después del empate a cero y también después de las palabras de Courtois. Esta es la última declaración, es Emilio Butragueño con Mónica Marchante sobre el partido.
Yo creo que hay un contacto evidente y está dentro del área.
Para ti penalti.
Parece que para Gil Manzano ha sido diferente, también para el VAR, pero yo creo que es una jugada de contacto claro, ahora mismo lo estamos viendo, y está dentro del área, entonces... Para nosotros parece que es penalti.
Para nosotros, dice Emilio Butragueño, para el Real Madrid, penalti. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, ¿qué tal?
Un test rápido, que sé que tienes que hacer. La primera pregunta es clara. ¿Para ti ha sido penalti de Albiol a Nacho?
Bueno,
Bueno, yo en el campo grité penalti. Y luego ya no lo he visto repetido, pero a mí la sensación que me dio es que era penalti. De otra forma, hay que felicitar a Gil Manzano porque lleva una semana pletórica. No sacó roja directa yo a Félix, no puso nada hasta que le llamó loco, no le enseñó a Figueroa Vázquez la mano previa al penalti de Aspas, y si hoy ha sido penalti, que lo tengo que ver en la tele, pues no para que esté en la nevera, para que lo metan en el arcón congelador.
¿Crees, como dice Courtois, que venía condicionado de todo lo que se ha dicho durante la semana de él?
Eso no lo creo, porque no creo que haya... Yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar, que te insulten todos, porque en teoría eres parcial. Yo creo que no creo que porque...
Bueno, ahí estaría el condicionamiento, ¿no? Que para que no crean que vas a favor del Madrid, eso es lo que viene a decir Courtois, ¿no?
Porque no lo hubiera puesto Velasco Carballo, que es uno de sus protegidos. Yo en eso no creo. Yo lo que creo es que es un hombre que no tiene fortuna y que lleva un tiempo que no está acertando en el arbitraje. Yo siempre digo que los árbitros no hacen nada aposta, sino es una cuestión de bien o mal. Hay algunos que lo hacen muy bien y hay otros que lo hacen muy mal. Y yo creo que el pobre Gil Manzano lleva una temporada que le sale todo muy mal.
¿Quién te ha parecido que, si tuvieras al peso, quién ha ganado el partido, el Villarreal o el Madrid, al peso?
Yo es que creo que lo gana el Villarreal porque se ha jugado lo que quería el Villarreal, aunque yo creo que el resultado es justo. Porque es verdad que Courtois ha tenido dos grandes intervenciones, Rulli ha hecho una buena parada al remate de Isco de cabeza, pero yo de verdad creo que el empate es justo para los dos.
¿Courtois es ahora mismo el mejor portero del mundo?
Hombre, a día de hoy es el que le está dando más estabilidad al Madrid y al equipo que va líder. Si el equipo que va líder tiene un portero que le da estabilidad y que le gana puntos, pues evidentemente ahora mismo sí que lo es.
¿Ha acertado hoy Ancelotti o no ha acertado?
Bueno, yo creo que se ha equivocado en la primera parte metiendo realmente dos centrocampistas puros, porque Valverde la ha metido en lateral y partiendo al equipo, ¿no? Yo creo que en eso se ha equivocado, porque el Madrid se partía, se quedaba un 4-2-4, mientras que Emery metía cuatro centrocampistas. Pero también hay que decir que la segunda parte ha rectificado ese error y el Madrid ha tenido más fortaleza. Yo lo que creo que el Madrid está en esa época de transición, que es la salida de Modric. Y claro, encontrar otro Modric es muy difícil y muchas veces eso se suplanta con vigor, con fuerza, con coraje, con Camavinga. Pero claro, cuando empiezas a encontrar equipos serios, hace falta más cosas que eso.
De todo eso vamos a hablar. Reparte tirones de oreja. Un abrazo, Manolo.
Cuídate mucho, nosotros vamos a otro.
Hasta luego. Pedro, ¿para ti ha sido penalti de Albiola Nacho?
Sí, ya he comentado al final del partido que me parece penalti. No es un penalti escandaloso, pero es penalti. Es un jugador que se encuentra con un rival, saca la pierna un poco para entorpecerle el avance y es penalti, sin más.
Pero es que hay una cosa que serían dos penaltis a favor del Madrid en 7 jornadas. El año pasado fueron 2 en 38. Me parece una exageración, que la gente no está preparada para esto.
Oye, lo que ha dicho...
Oiga, que se dejen de coñas, sí. Corrochano, y que piten lo que pasa.
¿Te parece
y no
que,
pitan
te parece,
lo que pasa?
¿Te parece que iba condicionado, ¿Os parece que iba condicionado Gil Manzano a este partido por todo lo que se había dicho o no?
No, para ti no, nada. Y me parece que es un feo que de Courtois o cualquier jugador del Madrid deslicen ese tipo de cosas. ¿Cómo lo
pero escúchame, si va condicionado lo sabe él. Y si va condicionado, ¿por qué no arbitre? Pues que está claro esto.
Lo peor que le puede pasar a un árbitro es ir condicionado. Eso es lo peor que
claro,
te puede pasar.
No se le ve un árbitro de personalidad a Gil Manzano. Yo no creo que nada le condicione a Gil Manzano. Ha cometido un error porque en el estadio, como te ha dicho Manolo... todos hemos visto penalti clarísimo.
¿Y el de arriba qué dice?
La televisión, pero el estadio ha sido clarísimo.
Monstruo, ¿el de arriba qué dice?
Ese es el tema. Que
no era Montero.
Claro, el colegiado al final jugada de interpretación del colegiado, ¿no? Que no tiene por qué escuchar al VAR.
Tomás ha dicho que para el penalti, Manolo dice que sin verlo en televisión le parece penalti, Pedro dice que es penalti. ¿Tú, Guille, qué has dicho al final que es?
Sí, para sí, ti me parece penalti, pero estoy un poco con Pedro. El árbitro puede interpretar que hay un choque, que luego viéndolo en repeticiones vemos que Albiol modifica un poco su carrera, que Nacho toca la pelota y por lo tanto, aunque no tenga intención de hacer penalti, choca, llega tarde Albiol y es penalti, pero bueno, tampoco me parece de los más evidentes.
Pero dices tú, viendo repeticiones, si no la va a ver, claro, no va a ver repetición alguna.
Aquí entramos en lo de siempre, si el VAR tiene que mirar todos los penaltis, pues viéndolo con la lupa, con las repeticiones, sí es penalti.
No, aquí no le ha parecido penalti ni a Gil Manzano ni a Munura Montero, a ninguno de los dos.
Pero sobre todo a Gil Manzano.
Que es el que ha dicho, lo he visto, no me digas nada, ¿no?
El que ha hablado con
Munura, sí, Munura Montero. Se levanta las manos y dice,
claro,
tú lo dices.
Claro, si un árbitro que está en el campo dice, no me digan nada, que lo he visto yo.
Sí, pero,
pero
hay veces que los del VAR le dicen, oye,
vete
a verlo.
Sí, no, pero si ven una cosa que ellos creen que no han visto. Pero lo ha explicado Gil Manzano, la jugada al árbitro que es del VAR, y dice, sí, pues sí.
Bueno, que termino con esto. Roberto, ¿para ti que ha sido penalti o no?
Para mí sí, para mí sí, penalti, ¿no?
Bueno, vamos al juego. Para ser un 0-0 ha sido un partido muy bonito. Sí. El Villarreal las ha tenido. ¿Cómo ha parado Courtois? Que ha parado mucho y bien en el primer tiempo. Y luego el Madrid ha apretado, ha presionado, pero no ha tenido ocasiones claras, ¿no?
Es que yo creo que desde el punto de vista del Madrid es un buen punto. Porque ha podido perder el partido. También me dirás a mí que también lo ha podido ganar, indudablemente, ¿no? Pero que tú, en el cómputo general tú ves el partido... salvedad hecha de la jugada que nos ocupa, ya dejémoslo. Yo vengo diciendo muchas veces que hay días que los entrenadores se tenían que dar los fines de semana en casa, que entrenasen de lunes a viernes y el fin de semana cogieran fiesta, y hoy era un día para que Ancelotti se hubiera marchado por ahí a la ópera que le gusta. Porque no se puede hacer peor. O sea, si realmente tú, si tú has visto jugar al Villarreal, sabes que eso te lo va a hacer, que va a estar muy firme atrás y que al lado de Parejo se juntan una serie de tiros que tienen un magnífico pie y que si no estás te van a quitar la pelota. ¿Qué pinta Valverde de lateral derecho? Esto sí, es el numerito de Llorente en el Atleti.
Bueno, sí, ataque de entrenador, ¿no?
Es que es perder a un tío, que es lo que estamos diciendo, coño, que si en la transición de Modric, tal cual, oiga, mire usted, no tienes a Kroos, pues oígame, pues Modric y Camavinga y Valverde sin la menor duda, porque pierdes a un tío en medio campo que te va a dar ese fuelle que necesitas para contrarrestar al Villarreal, y después como lateral, vamos, por Dios santo, entonces ¿para qué tienes tú laterales en el equipo? Tú pones a Nacho en un lado, al niño Gutiérrez en el otro, que es lo más sencillo, y bueno, sí, ha cambiado el descanso, pero ha regalado medio tiempo que se ha podido ir ganando el Villarreal tranquilamente. Por tanto, a mí me parece un partido bonito de verlo. El Villarreal es campeón de la Europa League, cuidado con esto, estos en el Manzanares no ganaron porque se despistaron, y han empatado aquí, haciendo méritos para más incluso, pero que yo te digo que el Madrid ha estado fatalmente puesto en el campo. Y cuando tú regalas medio tiempo, con equipos serios como este, es muy complicado. Claro. No ha tenido Ancelotti su día, ¿no?
Igual, es que cuando tú ves al Villarreal, hombre, podrá ser más o menos ambicioso, pero ves que es un equipo de fútbol.
¡Hombre!
Un equipo de fútbol, de verdad. Sale un campo como el Bernabéu y dice, hombre, aquí estoy
ha dicho
yo,
algo,
y la pelota la quiere, y la mueve bien, y te va a poner en dificultades. Si tú pones ahí el presunto mejor volante del otro día, le metes de lateral derecho y tienes un lío montado, le está dando muchas ventajas.
Ha dicho algo Miguelito con lo que estoy de acuerdo en la transmisión, y es que ha querido premiar el buen partido del otro día de Asensio y Rodrigo, y entonces ha tenido que acomodar a Valverde en el lateral derecho. Yo es que creo que en la transición esa que hablábamos de Modric y Kroos a otro centro del campo con Valverde y Camavinga, claro, es muy distinto, es mucho más físico, menos técnico, pero hoy para enfrentarte a este Villarreal tan bien armado y con jugadores muy físicos en el medio, creo que hacía falta un jugador más y luego gente más física, más de trabajo.
Acaba de decir en la rueda de prensa de Ancelotti, luego nos contará Miguelito, que tiene que encontrar el sitio para Valverde, pero que para él no es lateral derecho, ha dicho sobre Valverde.
¿Para qué le pone?
Sí, bueno, es una cosa,
¿para qué le pone?
Una cosa rara. Roberto.
Es lo de Llorente en el Atleti. O sea, son pijotadas de entrenador que no llevan a ningún lado y que te rescatan el equipo. ¿Para qué está Lucas Vázquez? Que te vale para los dos lados. No, pues mío, hace un equipo normal, cada tío en su sitio y a ver qué pasa. Oiga, igual pierdes, pero que tiene mucho más sentido. La primera parte del Madrid ha sido perpéntica.
También acaba de decir Ancelotti que el planteamiento era correcto. Yo creo que en la primera parte no ha tenido soluciones a lo que le ha planteado Emery. Ha reaccionado en el descanso. Yo creo que Camavinga demuestra que le da ese puntito más que necesitaba el Real Madrid en el centro del campo, más músculo, y ha tenido más balón en el Real Madrid. Pero ofensivamente los errores no han sido solo de mala ubicación en el campo y algún error defensivo que ha salvado Courtois. Yo creo que lo más grave hoy ha sido que en el Bernabéu veníamos de ver 11 goles y ofensivamente el Real Madrid solo ha generado un tiro a puerta en el minuto 82, un cabezazo de Isco. O sea, hoy se ha apagado Vinicius, cuando ha podido decidir en los últimos metros no ha tenido la calidad que había mostrado en el principio de temporada, no ha estado acertado cuando ha buscado a Benzema, cuando ha tirado a puerta tampoco, una ocasión que ha tenido lejana, tampoco ha encontrado a Rulli ni la portería, y Benzema ha estado desaparecido hoy. Luego mete a Hazard de revulsivo, todos esperábamos hoy a Hazard de titular. Quizás él mismo también lo esperaba, y cuando ha salido al campo, la verdad es que no ha aportado prácticamente nada, ¿no? Si es lo que va a aportar en los 20 últimos minutos, y luego físicamente lo que dice Tomás, ¿no? El cansancio, ha habido momentos del partido en los que el Villarreal físicamente ha estado más entero que el Real Madrid.
Yo no sé si está de acuerdo, pero a Hazard le va a costar, o nos va a costar reconocerle que es un revulsivo del Real Madrid. No, eso nos va a costar verlo, porque yo creo que Ancelotti pretende un juego muy rápido, de jugadores muy rápidos, y que Hazard no es ese tipo de jugador que se sacrifica defensivamente, y como revulsivo nos va a costar verlo, porque no tiene ese ritmo ni siquiera de juego, ¿no?
No, porque además yo creo que él no entra con la actitud que puede entrar un Rodrigo o un Vinicius de querer demostrar que puede ser titular. Así que es verdad, o le pone de titular, que yo pensaba que hoy le iba a poner porque descansó en el último partido, o no es el jugador que en el minuto 70 te vaya a cambiar un partido.
Pero él quiere, él quiere jugadores que vayan y vengan rápido. Eso está claro, que quiere ese tipo de jugador, y Hazard no es ese tipo de jugador, ¿eh? Como no se implique un poco defensivamente, lo va a tener muy, muy, muy difícil, ¿eh?
Ha pasado a ser uno más. Es que el problema para Hazard es que vino como estrella y su rendimiento, aparte de las lesiones, por supuesto, le convierten en uno más en
bueno,
esa rotación.
El último en pasarle ha sido Rodrigo. Le pasó Vinicius y el último en pasarle ha sido Rodrigo.
Pero, Corro, es que el bañar y vengan rápido, que es lo de toda la vida, tocar y moverte, y cuanto más rápido te muevas, mejor, cada tío en su sitio. ¿Cómo voy para arriba y para abajo este Valverde que vuelvo siempre a lo mismo? Pues Hazard ahí es uno más, efectivamente, que es un intrascendente. O sea, es que tú ves y dices, ¿este tío puede ganar el partido? Pues será si el Villarreal se duerme.
El tema es que mete a Rodrigo y mete a Vinicius en las bandas, y él mismo lo ha reconocido en rueda de prensa, que al final esa apuesta provoca que la gente que mete detrás sepa que va a tener menos ayuda de estos extremos y apueste por un perfil como Nacho en el lateral izquierdo, y el Real Madrid con Nacho en el lateral izquierdo renuncia a esa banda porque no te aporta lo mismo que cualquier lateral izquierdo puro que tiene en el equipo, e incluso que Miguel cuando sale te aporta mucha más profundidad. Y luego la prueba de Valverde en el derecho, pues hombre, te puede dar solidez a la espalda de Vinicius, que no ha echado mucha mano defensivamente hoy y se ha llevado una bronca de Casemiro y otra vez Benzema, pero al final tampoco ofensivamente es que Valverde te vaya a aportar mucha profundidad por bandas. Huye de la banda, se iba hacia el centro cuando atacaba, ¿no? Y esas decisiones para mí han sido hoy los errores que ha cometido el Real Madrid.
Oye, y esta transición de Modric que ha venido apuntando Guille también y ahora también Manolo, eso no es fácil, ¿eh? Si ha sido sustituido en un par de partidos, no ha jugado en otro. ¿Creéis que está en la cabeza de Ancelotti que hay que ir dando paso a otros y que Modric no va a ser tan trascendente? Porque eso es difícil de entender en la afición incluso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que si hay una final hoy en día, la juega Modric, eso está claro. Pero en el día a día va a ser muy complicado que Modric pueda tener varios partidos seguidos. Y a mí el cambio de hoy me ha sonado a eso, a que quiere, como tú decías antes, otro tipo de jugador para el medio, más de ida y vuelta. Igual que hablábamos de que Hazard lo va a tener difícil para jugar, Modric va a jugar muchos partidos, probablemente en casa contra rivales a los que haya que abrir, porque ahí su calidad sigue siendo indiscutible, pero partidos de ida y vuelta, como tiene pinta de que el Madrid va a jugar muchos este año, va a costar verle. Va a
no podía más,
con,
Guille.
Con regularidad, ¿eh?
Es que no podía más, ¿eh? Claro. En el estadio se lo ha visto, estaba asfixiado. La segunda parte le ha cambiado la posición a Ancelotti, le ha adelantado unos metros, ha sido el jugador que ha intentado corregir los desajustes en la presión del Real Madrid, que la primera parte ha sido un desastre, la presión madridista. Y con Modric ha habido minutos que por momentos el Madrid se ha venido arriba y ha presionado mejor. Y le da el físico hasta donde da. O sea, tú no puedes quitar a Modric del centro del campo para presionar arriba con Benzema.
Por eso.
Se veía el cambio.
Robert, es que el otro día en Valencia, con el partido vivo, le quita el Mallorca, le da todo el partido de descanso, y hoy con el partido abierto todavía también le quita. Con lo cual es un mensaje también al vestuario de que aquí no hay intocables y de que tienen que jugar los que le aporten físicamente más.
Para mí ese mensaje va más orientado a la suplencia de Hazard que al cambio de Modric. O sea, yo hoy creo que nadie esperábamos que Hazard fuese suplente. Vemos que dos partidos seguidos a la máxima intensidad no está para asumirlo físicamente, pero la suplencia de hoy es un mensaje duro para Eden.
Oye, dejadme preguntarle a Mónica Marchante, que ha estado ahí en la zona noble. Hemos puesto el fragmento de Butragueño a su pregunta sobre el penalti. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Oye, cuéntanos qué has visto allí. Hay mucho queme con el penalti no pitado para la mayoría de la gente, que ha sido penalti de Albiola Nacho, ¿o no?
Bueno, ha sido penalti para los madridistas, para la expedición del Villarreal.
Para ninguno,
no,
claro.
En ningún momento.
Sí, por eso he dicho para los madridistas, sí, efectivamente.
Claro, porque Marcos Senna, pues me decía que no veía que era penalti, que en esa jugada Albiol no puede hacer otra cosa, y sin embargo Emilio Utragueño pues ha dicho que claramente, bueno, ya lo habéis puesto, ¿no? Que era penalti, pero bueno, pues esto ya sabes, según te va a la feria, cuando el resultado es ajustado como este, pues de esta jugada supongo que tendrá su recorrido. Pero bueno, en todo caso, buenas relaciones,
sí,
en el palco. No ha habido,
te iba a decir
no
que qué tal rollo entre los dos, porque es evidente que ha habido algunas declaraciones durante los últimos meses con el tema este de CVC y esas cosas entre el Villarreal y el Real Madrid y algún episodio pasado. ¿Cómo ha sido la relación entre la gente del Villarreal y el Madrid?
Pues mira, he salido justo del estadio ahora con José Manuel Llaneza, que salía, bueno, pues despidiéndose con mucho afecto de las personas que le han recibido en el palco del Santiago Bernabéu. Fernando Roig, padre, no ha estado, pero bueno, me decían que hay Champions esta semana, y que son muchos partidos y que no había ningún nada más detrás. Estaba Roig Negreroles, que bueno, pues ha tenido que escuchar algunos comentarios, la tensión propia en el palco, como suele pasar. Ya sabes que a ellos les gusta mucho más la disposición que tienen en su estadio, ¿no?
Efectivamente.
Es decir, dividir a las directivas, que uno esté, que puedan expresarse a gusto, y bueno, pues sí que quizás hoy probablemente no le han gustado algunos de los comentarios que ha escuchado en el palco, pero bueno, no ha llegado la sangre al río.
Sí, sí, en la cerámica ya saben que se celebra y se maldice aparte, cada uno lo hace en un sitio diferente.
Eso es.
Muy bien, Mónica, un beso como siempre, gracias, ¿eh?
Otro.
Hasta luego, Mónica. Adiós. Marchante, con el partidazo de Movistar y con el partidazo y el tiempo de juego de la cadena COPE. Voy a cerrar con Arantxa Rodríguez, que ha estado pendiente de Unai Emery, por si ha dicho alguna cosa trascendente. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas. El entrenador del Villarreal, la verdad que está muy tranquilo en la zona de prensa, en la sala de prensa. Ha dicho que los empates evidentemente que quitan puntos, que la competición que más le va a dar al Villarreal es la Liga, por encima de la Champions. Ya estaban pensando en el partido contra el Manchester, que hoy les ha faltado acierto, que la idea era desactivar al Real Madrid y un poco lo que habíamos escuchado antes, ¿no? Que una cosa es lo que él había planteado y otra cosa es lo que luego sale en el terreno de juego. Y sobre el penalti, Emery, bueno, está la línea de lo que estabais comentando ahora con la directiva del Villarreal, tiene claro que para él no era penalti, y fíjate la comparación que hace porque reclama otro y lo que él ha dicho luego a Gil Manzano al acabar el partido.
La he visto en directo a pie de campo, desde el banquillo, y no me ha parecido penalti. Es más, la segunda parte había una jugada que también ha entrado Peña que también podía ser algo parecido, tampoco me ha parecido penalti. Creo que hoy el árbitro, mira, se lo he dicho además, creo que ha hecho un gran arbitraje.
O sea, cuando se ha dirigido a él al final, que estaba relatando al final del partido, era para decirle, has hecho un buen arbitraje.
Sí, ya decía Paco que yo le estaba viendo la espalda, entonces no veía la cara de Emery,
sí,
veía
pero era de buen
la
rollo,
cara
sí.
De Gil Van Dijk, y ya me había dicho Paco que era de buen rollo y así ha sido. Le ha dicho que hoy se iba contento, o sea, que le ha parecido que ha hecho un buen arbitraje Gil Manzano.
Miguelito, Miguel Ángel.
Bueno, pues Ancelotti, mensaje optimista, como le escuchábamos en Movistar, no considera esto un tropiezo, sino un paso adelante. Dice que a Casemiro y a Modric no es que le falte frescura, simplemente que cree que en la primera parte pues la disposición en el terreno de juego quizá no ha sido la adecuada. Está insistiendo mucho en la presión, lo que comentabais en la tertulia, y Hazard no le da para eso que tiene en mente. De ahí ya 4 suplencias en 8 partidos, aunque ha dicho que le ha visto bien los 12 minutos, los 17, 8 minutos que ha estado en el terreno de juego. Dice que Capoue en la primera parte no han sido capaces de controlarle bien, que en la segunda parte han mejorado con los cambios. Recordemos que entró Camavinga y el Real Madrid ganó un tercer centrocampista, y por eso le hemos preguntado a Ancelotti si su planteamiento hoy ha podido ser equivocado con solo Casemiro y Modric en el 11, pero Ancelotti no se ha bajado del burro y dice que su idea, que su plan era correcto.
Hola, mister, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Ángel, en directo para el tiempo de juego de COPE. Quería preguntarle si considera que se ha podido equivocar en su planteamiento inicial que detallaba ahora. Daba la impresión de que a lo mejor al equipo le podía venir bien o que hubiera planteado mejor el partido con un tercer centrocampista. No sé si considera que el planteamiento ha sido erróneo o está contento de cómo lo planteó.
No pienso que el planteamiento era erróneo. Pienso que era correcto.
Yo le he visto hoy,
pues eso.
Parco en palabras, le he visto corto en palabras, o sea, no
porque sabe
no
que
es habitual que Ancelotti sea tan escueto en una respuesta.
Sí, Miguelito sabe que la primera parte la regaló el Madrid. Que el Villarreal lo ha hecho perfecto a su plan, magnífico, le ha faltado el gol, correcto, pero que en la primera parte el Villarreal le ha meneado al Madrid por todos los lados del campo. Vamos, es que no, otra cosa, claro, que sabe perfectamente que no ha estado acertado. Es que es así.
Oye, la respuesta sobre que he comentado yo antes, Miguel, sobre Valverde, ¿ha dicho exactamente para mí no es lateral derecho Valverde?
Hombre. Sí, que puede jugar en varias posiciones,
sí, portero.
Pero que no es su sitio. Valverde es uno de los 4 futbolistas que de momento ha sido titular en los 7 partidos de Liga y en el de la Champions. Courtois, Militao, Valverde y Benzema. Eso de momento lo han jugado todo y hoy fíjate hasta de lateral derecho. O sea, Nacho ha cambiado el lateral, hoy ha jugado por la izquierda. Lucas Vázquez ha estado calentando, pero al final no ha tenido minutos. Y Valverde, como sucedió el año pasado con Zidane, en una situación bien diferente de urgencia en Anfield, con el tobillo hecho polvo, en aquella ocasión también el uruguayo jugó de lateral derecho.
Muy bien, lo siguiente es el Sheriff, ¿no? El partido contra...
El Sheriff Tiraspol.
Contra el equipo moldavo.
El líder del grupo.
Cuidado, que ese ganó el primer partido de la Liga de Campeones, va como un tiro allí. Cuidado, Guas, que ese va como un tiro, ¿eh?
No, hombre, parece que es de cachondeo el partido, pero tienes que ganar.
Sí, sí. No, y aparte que ha empezado bien en la Liga de Campeones, que el año pasado tuvo sus problemas.
La Liga de Campeones, que es como un sueño para el fútbol español, probablemente irrealizable, pasa, lo primero que pasa es por ser primero de grupo. Has dado un gran golpe que es ganar en Milán. Oiga, si haces lo que tienes que hacer, que es llegar al... tienes ahora el Sheriff, luego el Shakhtar aquí y allí. El año pasado, por cierto, no le hice ni un punto el Madrid al Shakhtar. Pero bueno, es que puedes llegar a la última jornada que venga el Inter aquí para un partido de costellada. Pero porque la primera base, la primera fase es líder de grupo. Luego vemos qué pasa.
¿Te has visto algún partido del Sheriff, Guille, o no?
No. Bueno, vi un rato del de Champions, que me sorprendieron, la verdad. Pero no, la Liga Moldava me pilla un poco lejos todavía. Pero yo creo que es un partido ese para rotar, ¿eh? Para seguir rotando. Por ejemplo, Valverde, del que hablábamos ahora, está cansado. Benzema algún día tendrá que descansar, así que tiene que aprovechar ese tipo de partidos, en teoría cómodos en casa, Ancelotti, para dar algunos descansos.
Muy bien, chicos, si no decir nada más, Roberto, Miguelito, Arancha, Tomás...
¡Falta de Nacho!
Guille...
Buenas noches.
Bueno, veremos que va a dar para poco, ¿eh? Porque enseguida llega la Liga de Campeones. Esta semana es muy corta y se lo come rápido, ¿eh? Da para el domingo y el lunes, no da para más, ¿eh? La discusión.
A ver qué dice la Federación de Peñas Mundial del Madrid, si dice algo.
¿Habéis visto al Atleti un rato o no?
Eso te iba a decir, que da para poco con la Champions y después de ver al Atleti da para menos todavía, porque yo creo que el Atleti y el Barça tienen mucha más tela que cortar que el Madrid ahora mismo.
Voy a hablar ahora del Atlético. Sí, no arranca, ¿no? El Atlético de Madrid. Es la sensación, ¿no? No termina de arrancar. No decimos, o yo no digo que no vaya a arrancar, yo digo que no termina de arrancar, ¿no?
Hombre, en una semana que se ha medido al Getafe y al Alavés, que ahora mismo son los dos, o eran los dos peores equipos de la Liga, la imagen que da el Atlético de Madrid, cómo ganó en el Coliseum y lo que ha dejado hoy en Mendizorroza, yo creo que con la plantilla que tiene Simeone sí que da para hablar y para analizar bien, porque no está sacando partido de lo que tiene.
Muy bien, pues voy a hablar con la gente que habitualmente habla del Atlético, para que no os metáis en terreno pantanoso.
Pregúntales por Griezmann.
Ahora le voy a preguntar por Griezmann. Sí. Tomás, un abrazo. Adiós a todos.
Adiós, guapos.
Chao.
Adiós.
Hasta luego. Con el Atlético de Madrid.
Viene el Deportivo Alavés, defiende el Atlético de Madrid con los 11 efectivos de su equipo. Viene el córner, viene de zurda, viene Duarte, balón arriba, gol del Alavés, gol de la Guardia, gol, a balón parado, buenísimo el centro lateral, a la salida del córner, el balón al segundo palo, el remate picado, imparable para Oblak, se adelanta el Deportivo Alavés. Marca la Guardia en Mendizorroza. Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 0.
Derrota del Atlético de Madrid en Vitoria. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy
ya en la capital de España, imagino.
Sí,
¿no?
sí, ya de vuelta.
Juan Gato, miau.
¿Qué tal, cómo estamos?
Hola Gato, ¿qué tal? ¿Dónde estás?
En Madrid,
que te sé que has estado en Teruel, Barcelona, tal, digo, no sé dónde anda, dónde
ya
para.
Ya estamos en el foro.
Rubén Martín, hola Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corro.
¿Qué estás, en Barcelona? ¿Dónde estás?
Estoy en Barcelona y justo están llamando al teléfono para ver si arreglan una línea. ¿Qué te parece? Han esperado que conectes tú.
¿Cómo?
En el hotel en Barcelona.
¿Cómo?
Que tengo que arreglar una línea de internet y están llamando justo cuando conectas tú. Te están escuchando seguro. Mira, aquí está sonando.
¿Pero una línea para qué? ¿Que necesitas una línea de internet?
Una línea de internet porque se ha caído internet aquí y necesito tener wifi. Ah. Para ver un partido que tengo que ver mañana del Levante.
Vale, me parece correcto. Bueno, señores, que ha perdido el Atlético de Madrid. Vamos a escuchar explicaciones primero. Esta es la explicación de Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid.
Hemos encajado gol muy rápido, hemos encajado gol de fallo nuestro. Últimamente nos está pasando demasiado eso y no sé, tenemos que entrar en el partido más concentrado, con más personalidad y hacerlo mejor. Que está claro que en últimos partidos siempre nos falta este inicio, siempre nos falta esta claridad de inicio para mostrar que hemos venido aquí para ganar. Y ya en el vestuario tenemos que mostrar que queremos ganar. Así que, como he dicho, tenemos que mejorar nosotros, tenemos que sacar la personalidad, que seguro que lo tenemos, y los resultados mejores seguro que van a llegar.
Mensaje para el vestuario, y esta es una de las explicaciones del Cholo Simeone.
No creo que sea un problema de sistema, pues hemos jugado con cuatro, ya hemos jugado con... Sí, no, pero yo creo que pasa por agresividad y defensiva, ya no pasa por otra situación. Los equipos, evidentemente, ustedes lo van viendo, todos los partidos ya no nos juegan como nos jugaban la temporada pasada y evidentemente nosotros tenemos que hacer un cambio para no seguir haciendo lo mismo.
Bueno, pues el Cholo Simeone y Oblak hablando de lo que ha sido esta derrota del Atlético de Madrid. No sé con qué explicación os quedáis vosotros, Antonio, Gato o la propia vuelta que tengáis, Rubén.
Yo, mira, lo mejor del partido, evidentemente, ni es la actitud ni la actuación de los futbolistas, ni es el resultado. Lo mejor es la autocrítica después del encuentro, porque tanto Simeone, que no ha puesto ninguna excusa y que ha valorado y elogiado la superioridad de su rival, el Alavés en el día de hoy, como ahora Oblak, y lo he estado oyendo, también lo he oído esta tarde, pues hablan de que se es consciente de que hay algo que no funciona. Yo lo que más me llama la atención hoy del Atlético de Madrid es que es un equipo irreconocible en el ADN que todos conocemos del Cholo, porque es un equipo al que se le hace muy fácil daño a balón parado, algo que nunca había pasado, un equipo que encuentra en su rival más intensidad de la que él pone, porque hoy la actitud no ha sido mala, pero yo he visto que en la primera parte el Alavés anticipaba siempre, al rechace siempre ganaba los rechaces, parecía como que le iba más en la empresa de sacar los tres puntos. Y luego, mira, hay un amigo mío que ha venido del Milán a ver al Atlético de Madrid hoy, un scouting, y se ha llevado una imagen bastante desagradable del Atlético de Madrid que ellos siguen desde hace tiempo y que hoy les ha chocado también, ¿no? Mm. Era este Atlético tan vulnerable, ¿no? Que es lo que más le reprocho yo.
Para mí tiene un problema claro en la creación, pero en la creación del juego ofensivo. El Cholo le echaba la culpa a los delanteros y hablaba de contundencia en las dos áreas cuando no metían los goles sus delanteros, pero su equipo lo generaba. Que a mí siempre me ha parecido una manera de escurrir la responsabilidad también que tiene en el juego, en la parcela ofensiva de su equipo. El Atlético de Madrid lleva empate a cero contra el Oporto y tiró dos tiros entre los tres palos. Empate a cero contra el Atlético de Bilbao y tiró dos tiros entre los tres palos. En 90 minutos, ¿eh? O sea, en 180. Y hoy contra el Alavés ha tirado una vez entre los tres palos. O sea, tirando cinco veces a puerta en tres partidos es muy difícil ganar un partido.
Para mí es más el análisis global que el particular del partido, pero podéis hablar de lo sí que queráis, ¿eh, Gato?
Bueno, hay del particular puedes sacar un general, vamos a ver. Y escuchando un poco, viendo el partido y escuchando a Oblak y a Simeone. Primero hay un problema de concentración que es recurrente y que es como el día de la marmota del Atlético de Madrid, porque las cuantas primeras partes ha tirado el Atlético del Cholo, muchísimas, muchísimas, se nos acaban los dedos de la mano porque ha sido un mantra que se ha repetido todas las temporadas. Dos, agresividad defensiva, lo ha dicho el Cholo, y es verdad, estamos viendo a gente irreconocible. Yo estoy viendo a un Savic que dista muchísimo del nivel del año pasado. Felipe no está nada acertado tampoco. Hay un problema, como dice Rubén, de generar fútbol, y eso pasa por Coque Badé, que es un bastión fundamental. Con Dogbia está muy bien y creo que Lemar es el resorte que le hace falta al equipo para generar ese fútbol. Y luego arriba es verdad que hace falta contundencia, porque es un equipo que no genera muy poco, y con el caudal ofensivo, con la plantilla que todos reconocemos que es la mejor que ha tenido en su historia, debería generar mucho más. Y luego para mí hay un problema que es el eslabón perdido, que es Griezmann. Y no consigo entender por qué. O sea, puedo entender que el Cholo quiera meter a Griezmann en el equipo, en el engranaje, pero es que hay gente que está mucho mejor que él. Por ejemplo, Correa. Entonces yo creo que ahí, en esa meritocracia, creo que Correa es insustituible.
De todas maneras, yo digo que atendiendo a lo que ha sido este Atlético de Madrid en los últimos años, no hay mucha relación en el éxito del equipo con la generación de muchas ocasiones, porque este equipo nunca ha necesitado muchas ocasiones para ganar los partidos. Lo que pasa es que cuando ganaba, cuando tenía tres ocasiones y ganaba ese partido, era porque la puerta la mantenía cero sin problema. Eso porque es. La defensa era férrea, era inatacable, era rocosa, y porque Oblak ha salvado también muchos partidos, pero cuando atrás concedes tanto y te muestras como un equipo mucho más vulnerable de lo que eres, y arriba no tienes ocasiones, pues acabas perdiendo el partido como lo has perdido hoy. Y lo de Griezmann, yo que el Cholo, vamos a ver, Griezmann es un pedazo de jugador, eso lo sabemos todos, pero tú no puedes mover al tío que te estaba sacando los partidos, que es Correa, Sí. Y que juega de punta, no lo puedes primero no ponerlo y luego cuando lo pones no ponerlo en su sitio. Que yo entiendo que Griezmann hay que encajarlo y que lo vas a encajar, pero el lastre que te está dejando esa obsesión por encajar ya a Griezmann, yo creo que le va a crear un problema al Cholo.
Es una difícil elección, porque es decir, yo estoy de acuerdo con vosotros que Correa, y eso yo creo que está a la vista de todos, está mejor que ninguno. O sea, que ninguno de los que pongas, Correa está mejor. Pero, necesitas poner a otros también, ¿no? Hoy hay que decir que ha terminado con cuatro, ¿eh? Luis Suárez, Griezmann, Correa y Cuña, ¿eh?
Para mí no es un problema de nombres. O sea, estáis hablando de Griezmann, como podéis hablar de João Félix, pero el Atlético de Madrid jugó con Correa de titular contra el Oporto y contra el Atlético de Bilbao y empató a cero los dos partidos. O sea, para mí no es un problema de contundencia. Por eso creo muchas veces también que al Cholo en realidad el juego le da un poco igual, porque cuando tiene problemas para meter gol, habla de contundencia y no da falta de ocasiones. Y hoy, por ejemplo, achaca a la agresividad, que para mí la agresividad hoy solo es achacable en el balón parado, que es verdad que el Atlético ya ha sido más vulnerable, pero no os olvidéis de una cosa, el Atlético de Madrid ha dejado la puerta a cero contra el Oporto, contra el Atlético, y hoy el Alavés le ha hecho un gol. Lo que pasa es que como no marca, no puede ganar los partidos.
Sí, pero
y luego en el DB también está el juego aéreo, o sea, juegas a balón parado y ha perdido un potencial enorme, no solo a nivel defensivo, que antes era prácticamente inexpugnable con la ayuda de Oblak, pero es que ahora también a nivel ofensivo no genera. Y era uno de los puntos en los que se apoyaba.
Es que yo creo que condicionado el equipo, el dibujo del equipo por los que tienes que meter, has condicionado la elaboración del juego. También le ha faltado en los dos últimos partidos, para mí, un jugador que genera fútbol, que es Coque. Para mí que es un jugador importante.
No, Coque se nota. Yo cuando la gente raja de Coque, yo no lo puedo entender.
Yo creo que es un generador de juego que es evidente, claro, que otros no lo son, que con Coque ya no es un generador de juego.
Coque se asocia en todos los lugares del campo, va apagando incendios en todos los lugares del campo y eso es el tipo más solidario de todo el equipo, con diferencia, no solo porque haga más kilómetros que nadie, sino porque, joder, se le ve, ¿no? Y Lemar es el foco ese de fútbol que había encontrado el Cholo, esa llave.
Dos jugadores que generan fútbol. Oye, exacto. Pero perdóname un segundo, Antonio, que está con nosotros Víctor La Guardia, que es quien ha hecho el gol de la victoria. Bien. Hola, capitán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Aquí estábamos hablando de lo que le ha pasado al Atlético, lo que le está pasando al Atlético. Bueno, primero, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Ha sido un respiro absoluto, ¿no? Que estabais, necesitabais, no sé si estabais un poco al límite, pero necesitabais una victoria, ¿no?
Sí, claro, cuando pierdes 5 partidos seguidos, ¿no?, de liga, pues bueno, siempre estás necesitado, estás con esa urgencia y bueno, nada mejor, ¿no?, que ganarle al actual campeón de liga.
¿Qué has pensado? ¿He marcado muy pronto cuando has metido el gol? ¿He metido muy pronto el gol o qué?
se hace largo, la verdad que se hace largo y además, bueno, conociendo al Atlético Madrid, ¿no? Y bueno, como hemos visto estos partidos atrás, como Getafe, Español, si alguien tiene la convicción y la fe de poder remontar un partido es el Atlético Madrid. Entonces, bueno, había que estar concentrados al 200% y bueno, también tener esa pizca de suerte para lograr el resultado.
¿Qué te estaba dando vueltas? ¿El partido con el Getafe, que se puso 1-0 y luego le metieron 2 o qué?
Bueno, sí, claro, lo tienes en cuenta, claro. Son jugadores y un equipo con un entrenador que, bueno, yo creo que trabaja mucho tema mental, ¿no? Tema de tener fe, de confianza, de darle la vuelta a situaciones adversas y bueno, en ese sentido también le dieron la vuelta en el campo el Español y hay que tener, como te digo, hay que tener cuidado y estar muy muy concentrado porque bueno, son jugadores de muy alto nivel y en cualquier detalle o despiste pues te lo hacen pagar.
¿Puedes decir, capitán, sin decir mucho o decir lo que no puedas, cuál era la idea que teníais hoy? ¿Qué es lo que queríais hacer para que el Atlético no os ganara? ¿Qué queríais hacer?
Bueno, a ver, está claro que el Atlético de Madrid es muy fuerte en transiciones ofensivas, ¿no? Entonces, bueno, tener un poco, tener más el bloque un poquito más medio-bajo para que no tuvieran espacios para correr, era yo creo que un punto a tener en cuenta para a nuestro favor, ¿no? Y luego, sobre todo, la idea de los tres centrales es porque tienen gente que está continuamente rompiendo desde segunda línea y, bueno, para tener esas ayudas más de los centrales que de los mediocentros, ¿no? En este caso, entonces bueno, tienen jugadores como te digo, volantes como Llorente, De Paul, bueno, Lemar, que no ha jugado, pero son jugadores que rompen muy bien al espacio de los laterales y en ese sentido, pues bueno, yo creo que la idea que teníamos ha salido bien y bueno, contentos por el resultado.
Tampoco, Víctor, habéis sufrido mucho, ¿no? No ha sido ni un asedio, ni mil ocasiones, ni siquiera, no me ha parecido, no sé, tú desde has dicho se sufre mucho porque es muy largo, pero ¿has tenido esa sensación de agobio permanente o no?
No, bueno, la verdad que no, porque teníamos el bloque tan bajo y hemos acumulado tanta gente por dentro que era difícil, ¿no? Conceder espacio, solo una una acción de talento individual, como la ha intentado, por ejemplo, en este caso Correa, que ha tenido dos, tres acciones muy buenas, yo creo que podía haber decantado o haber provocado un gol de ellos. Pero en ese sentido es verdad que hemos estado cómodos con el trabajo que hemos hecho. Yo creo que ha sido más mérito nuestro también, ¿no? Que hemos neutralizado muy bien sus talentos individuales.
Y dime una cosa, Víctor, ¿la alineación que os habían pintado el cuerpo técnico ha sido la que ha sacado el Cholo?
Sí, lo único Correa sí que es verdad que teníamos, yo creo que está en un gran momento y pensábamos que iba a jugar, pero bueno, lo han usado luego en el segundo tiempo, que también es un jugador muy peligroso para entrar desde el banquillo, pero bueno, el resto es lo que teníamos pensado, sí.
Muy bien, Víctor, que a respirar un poco, que tres puntos en el inicio de temporada, o sea, cuando llevas ya tantos partidos, vosotros tenéis un partido menos, me parece que este era el sexto, ¿no?, porque os queda el partido con el Villarreal.
Sí, eso
hombre,
es.
Cuando pierdes cinco partidos y tienes a cero, o sea pienso un poco en el Getafe también, que lleva un partido más que vosotros, y dices, joder, está aquí puntuando todo el mundo y nosotros no puntuamos, ¿no?
Sí, es difícil, como te he dicho antes, es una situación de estrés, ¿no?, en la cual te genera falta de confianza y, bueno, está claro que ves que tu trabajo de día a día no se ve recompensado y, bueno, lo importante es romper esa dinámica con un resultado positivo. Nosotros lo hemos logrado hoy y, bueno, a partir de aquí queda muchísimo y a seguir trabajando como lo estamos haciendo.
¿Cuántos goles llevas en primera, Víctor?
Pues no mucho, no soy muy goleador, creo que siete más o menos.
Bueno, no está mal, este ha valido tres puntos.
Hoy hay que apuntarle dos, Corro, el que ha metido con la cabeza y
el que
ha sacado de polvo.
Sí, el que ha salvado, sí.
Siete goles en 150 partidos en primera.
Siete goles en 150 partidos. Tengo aquí a Pedro Martín, que
por cierto,
sí.
Está hablando un entrenador, ¿eh? Transiciones ofensivas, hombre, claro, bloque medio bajo, ahí hay entrenadores.
Valentín. Llevamos muchos años ya escuchando muchas tardes de muchísimos entrenadores, o sea que, bueno, algo se te va quedando poco a poco.
Panenquismo ilustrado, Víctor.
Bueno,
un abrazo, un poquito de fútbol nunca viene mal. Un abrazo, Víctor, enhorabuena.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta un abrazo, hasta luego.
Dos cosas importantes, Corro. Primero, lo acaba de apuntar la guardia. Los equipos ya se saben por dónde viene el...
Y esperaban a Correa.
Por dónde viene el Atlético de Madrid. Claro. Y ya saben cómo taparlo, porque lo han hecho varios equipos ya este año. Es decir, le tapan los espacios en la transición de ataque y le salen al segundo rechace desde el centro de la defensa, todos muy juntitos.
Claro, eso ya lo que abajo y acumular gente.
Claro, lo sabe, eso también lo sabe el Cholo, porque lo ha comentado hoy en la sala de prensa. Que ya no
eso
lo
te iba a decir, Ruiz, que le acabo de escuchar al Cholo decir, sí, ya saben cómo jugarnos, y yo creo que una de las claves es el Atlético en los últimos cuatro partidos que ha jugado ha tenido más posesión. Y yo creo que cuando el Cholo ha dicho tenemos que dar una vuelta a ver cómo jugamos, tenía que ver con eso también, ¿eh? Que nos dan el balón y no sabemos qué hacer con él.
Ha dicho literalmente, los equipos ya no nos juegan como el año pasado. Esto quiere decir que el año pasado no sabían exactamente por dónde les venía y ahora ya saben perfectamente por dónde. Y otra cosa, aunque ha dicho Rubén que ha encajado un gol, el Atlético de Madrid lleva seis goles encajados en siete partidos de Liga. Eso es insólito e inédito. Encajar casi a un gol por partido cuando Black ha estado a punto de batir varias marcas de imbatibilidad en años anteriores de puerta a cero. Ese
para el
es
Atleti
problema.
Es mucho. O sea, para no el Atleti mucho. Que, por ejemplo, el Villarreal, el Barça o el Atleti o el Sevilla tengan menos goles en contra, yo creo que es mucho.
Atentos al partido del martes, ¿eh? Milán-Atlético de Madrid con Brahim en plena forma, que es el jugador ahora mismo más significativo del Milán.
Y Teo, que está goleando, Teo Hernández.
Y Teo Hernández, que tiene pasado Atlético. Muy bien, que bueno, aquí hemos hablado un poco de fútbol y no de polémicas. ¿Qué os ha parecido que Courtois haya dicho que venía el árbitro un poco condicionado? De
mira, Corro, te lo voy a decir yo. A mí, el otro día me tengo en casa unas llaves del cuarto de llorar. Y entonces, cada semana se las damos a uno. Entonces, es muy fácil. La semana pasada se las dimos yo a Joao Félix. Que Joao Félix se lo pida a Courtois a Joao Félix y que coja las llaves del cuarto de llorar y se cierre por dentro para que no le oigamos.
Courtois,
a él.
Courtois lo ha dicho sonriendo, pero que sabiendo el mensaje que mandaba. Sí, claro, total.
El otro día, Corro, me mandó un buen amigo futbolero. Me mandó una estadística que te la voy a recuperar aquí, porque es me parece muy, muy interesante. Dame un segundo solo.
¿Es un pre-lloro?
No, es un post-lloro. Es un dato estadístico un dato. Que habla de que...
Voy a informativo si luego me dices.
No, dale, sí, voy ya. Mira, Gil Manzano, al que más partidos le ha pitado es al Madrid, y con el Madrid con Gil Manzano es el que mayor porcentaje de victorias tiene. O sea, que no pueden decir ahora que es Gil Manzano.
No, que, por eso yo creo que Courtois...
Tiene el 81.8 ganado.
Courtois se refería un poco a eso, que viene condicionado para no parecer madridista, que es de lo que se le acusaba el otro día con el jaleo este de la expulsión de Joao Félix, para no ser ni ante Atlético o ante Atlético, pues ha dicho hoy no pito el penalti. Eso es lo que venía a decir un poco oculto. Pero bueno, eso es otra historia. Vale. Bueno, hablaremos de fútbol las próximas horas porque hay partidazos. El Milán Atlético Madrid es un gran partido.
Condovia, ojo, Condovia se pierde el Atleti Barça. Ha visto hoy la quinta amarilla.
Sí, baja importante.
Baja, muy baja, sí.
Una baja importante.
Antonio, Rubén, que ¿te han puesto el wifi ya en internet o qué?
Ya me lo han puesto, sí. Es que tengo que verme un partido del Levante que no me había visto y vale, si no, perfecto. No me funcionaba
bueno, lista. Mientras te dediques a ver fútbol ahora está bien.
Venga, un abrazo.
Dejémoslo ahí. Otro con su
adiós, gato, miau, chao, chao. Bueno, a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
De ellas da cuenta Pascual Claramonte. Hola, Pascu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Lógicamente, seguimos pendientes de la evolución del volcán en la isla de La Palma. La gran novedad hoy ha sido la ruptura del llamado cono volcánico en la parte superior de un volcán que sigue rugiendo. El aumento de la intensidad en las últimas 24 horas ha vuelto a generar un cierto nerviosismo ante la espectacularidad de unos ríos de lava que circulan en zonas todavía alejadas del mar, a unos 2.100 metros de la costa y con dudas de que lleguen hasta el agua. A medida que pierden temperatura, como estamos viendo estos días, la lava también pierde velocidad. Ahora mismo se mantienen al menos tres puntos de emisión simultáneos. Miguel Ángel Mercuende, director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, ha explicado que lo que está sucediendo en las últimas horas entra dentro de la normalidad.
No estamos ante un fenómeno más explosivo que los habituales de Canarias. Y eso lo digo para la tranquilidad en ese aspecto de los palmeros. No estamos ante un volcán que tengamos que magnificar. Estamos ante un volcán típico de Canarias, lo cual no excluye que tenga peligrosidad.
Hasta el momento el volcán se ha llevado por delante 461 edificios, uno de ellos era la Casa de Aníbal, en el municipio de Las Manchas. Ha contado cuál es su situación en el fin de semana de COPE, con Cristina.
Estamos quedándonos en casa de mis abuelos, por parte de madre, en Los Llanos, en un piso, y lo estamos pasando mal, estamos con apoyo psicológico, mis padres se han quedado sin trabajo, yo estoy ahora mismo de baja, y con la ayuda de mis abuelos, pues la ayuda que estamos todos los vecinos afectados, porque no solo somos nosotros, tenemos un grupo de WhatsApp de todos los vecinos de aquella zona, y nos mandamos apoyo mutuo.
Apoyo también es lo que están ofreciendo decenas de voluntarios. Un ejemplo, Lorena, se encuentra en el pabellón de Los Llanos de Aridane. Allí reúnen bienes de primera necesidad como ropa, comida o incluso juguetes para los más pequeños y luego los distribuyen. La emoción de Lorena la hemos captado en los micrófonos de COPE.
Estamos empezando, pero van llegando continuamente a lo largo del día. Y gente afectada. También te ves aquí gente que viene afectada por la mañana a buscar sus cosas y por las tardes a colaborar. La verdad que impresionante. Son gente con un corazón enorme.
Más consecuencias. El 40% de las 212 hectáreas calcinadas por la lava corresponden a superficies agrarias, plátanos en su mayoría. Se estiman pérdidas superiores a los 10 millones de euros. El vulcanólogo Rafael Becerra nos ha señalado que esos terrenos tardarán años en volver a ser cultivables.
Desde el punto de vista de los cultivos, pues evidentemente se han perdido y a lo mejor ahí no se puede volver a cultivar centenares de años, por así decirlo. Pero bueno, si ese nuevo terreno o esas nuevas coladas las podemos aprovechar para hacer otro uso, por ejemplo, más de carácter de protección, de turismo, un tiempo relativamente prudencial, cuando ya más o menos el entorno se recupere, podríamos tener un entorno, un paraje natural tan bello y tan espectacular como, por ejemplo, el Teneguía.
Y tras quedar en libertad sin cargos después de pasar 18 horas en la cárcel, Carles Puigdemont ha seguido con su hoja de ruta en la isla italiana de Cerdeña. Desde allí ha vuelto a cargar contra el gobierno español.
Han estat unes hores difícils, però
han sido unas horas difíciles, pero no impensables. Conociendo el recorrido que España está haciendo los últimos 4 años para impedir nuestra libertad. Todo eso es contrario a la democracia europea que queremos.
Todo eso es contrario a la democracia europea que queremos.
Junto a él se encuentra el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en unos encuentros para promover la cultura catalana. Te recuerdo que Puigdemont está libre, pero tendrá que declarar el próximo 4 de octubre ante la justicia italiana. Hasta ese momento no sabremos si se decide o no su extradición a España. Otro apunte, el precio de la luz, de récord en récord. Hoy ha sido el sábado más caro de la historia, al igual que hoy domingo, 160 euros por megavatio hora vamos a pagar, casi 15 más que hace justo una semana. Y voy terminando, Corro, Blue Moon, de Alina Grigor, se ha hecho con la concha de oro a mejor película en la edición número 69 del Festival de San Sebastián.
Buenas tardes, que me han poco limitado.
se fuchi.
Es la primera vez que una directora rumana a sus 36 años lo consiga a través de un relato propio que narra la historia de una joven cuyo sueño es escapar de su familia para conseguir una educación superior. Blue Moon, el premio le da entidad. Un título más que anotamos para ver, Corro.
Muy bien, Pascu, habrá que ir a verla. ¿Qué te iba a decir? ¿Que tú crees del Villarreal entonces que ha sido penalti de Albiola Nacho o no?
No he visto para nada penalti, Corro.
No has visto para nada penalti, ¿no? Queda reflejada tu opinión. Un abrazo, Pascu.
Otro, Corro. Chao,
ha
chao.
Informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y ahora la que informa es Gema Santos de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, informamos de una noticia que le va a gustar a todo el mundo. Encontrarse ahora mismo en Berti.es con un seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien. Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año en Berti. Y además en Berti ya sabes que puedes pagar como mejor te venga. Puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Y encima, como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento, entrando en Berti.es sin necesidad de llamar o tener que desplazarte a ningún sitio. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gema, a ver si espabilamos, que ya el Getafe es el único que no ha puntuado, ¿eh?
Miedo, churri,
mañana,
miedo.
Mañana Betis Getafe.
Puntos. Adiós, vamos, Gema. A confiar, ¿no?
Vamos a ver, díganos del Betis que no es el momento, pero vamos a ver.
Eso es verdad.
Adiós, Gema, chao.
Hasta ahora.
Enseguida más cosas en el tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.